personal con Josefina Ríos y Rodrigo Álvarez. Auspicio de Indesa, Personas, Entorno y Ciudad, Senator International, Banca Digital de Banco Vice, Simple, AFP Capital, Chevrolet y Ladrillo Princesa de Cerámica Santiago. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, son las 7:01. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Nada Personal. Hoy me acompaña un nuevo galán, Rodrigo Álvarez. ¿Cómo estás?
José, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y a ti?
Muy bien, muy bien.
Qué bueno, bienvenido a Nada Personal.
Sí, esto es como de vez en cuando, de cuando en vez. Así que, sí. Pero no, feliz de estar contigo acá. Uh-huh. No teníamos el placer de haber trabajado nunca juntos, así que aquí puede pasar cualquier cosa.
Sí, sí, ojalá que no cualquier cosa.
No. Ojalá que no, sí.
o quizás sí.
Bueno, vamos a ir viendo con el correr de los minutos.
Sí, bueno, contarles que tenemos un menú bastante amplio hoy día. El sí al paro de los profesores, continúa el paro general de profesores, horas muy complicadas para el presidente del magisterio, el señor Aguilar. ¿Cómo irá a seguir esta historia? ¿Qué tan complicada queda la posición de Aguilar en este momento y cómo se resuelve un conflicto que van quedando cada día menos posibilidades de solución?
Menos posibilidades de solución, están abiertos al diálogo las dos posiciones, y vamos a ir viendo con el correr de los días cuánto poder perdió el presidente del Colegio de Profesores. ¿Quién gana, quién pierde también en este gallito? Lo concreto es que vamos a iniciar el lunes la sexta semana de paralización indefinida. Se supone que hay asambleas nacionales de aquí al lunes donde las bases van a saber o se van a reagrupar para establecer cuál es el camino que viene. Hay vacaciones de invierno.
Sí, y claramente eso también desarticula un movimiento que ya ha presentado bastantes salida. Hay bastantes colegios que ya están en clase.
Cerca de 500, decía la ministra de Educación hoy día en la mañana que estuvo conversando acá en Duna, en el Hablemos en Off. Sí. Colegios que volvieron a clases. Lo que sí está claro, lo que no es cuestionable, es que la votación de ayer dejan claro que el colegio está dividido en dos.
Sí, además.
Había un 50% casi que quería seguir. Es muy estrecho. Y otro 50% que quería mantener la movilización. Claro. Eso es el dato concreto, el dato específico. Lo que vaya a salir de ahí en adelante, lo vamos seguir viendo con el correr de los días, y por cierto también lo que pasa en la Asamblea Nacional, que es lo que van a decidir las bases del Colegio de Profesores respecto a esta movilización.
Parte el lunes, se supone.
Luis Castillo,
de nuevo.
Qué complejo,
Luis Castillo.
¿Eh? Otra vez.
Sí.
Esta vez estamos hablando del subsecretario de redes asistenciales, que ha sido y ha estado bien cuestionado en el último rato, incluso con el nuevo ministro de Salud, Jaime Mañalich, que te acuerdas tú que cuando llegó al ministerio dijo, voy a evaluar con quién trabajo, quién sigue, quién no, voy a hacer una reevaluación del equipo de trabajo del ministerio. Y ahí muchos levantaron los ojos y dijeron, a ver, ¿qué va a sacar al subsecretario de redes asistenciales? Ay. Que, digámoslo, trabajó con él cuando estuvo también.
Fue subsecretario.
En el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y se lanza una frase, el subsecretario, que por cierto es bien desafortunada, a raíz de lo que pasa en regiones, en los consultorios, en los centros de atención primaria, que siempre están atestados de gente, porque hay listas de espera y esto se va avanzando. Bueno, y él se lanza una frase en regiones, además, donde establece que esto es como una vida social, que
una cuestión social en un lugar social. Sí, claro. Es media compleja la frase. Por primera vez, además, piden su salida diputados del oficialismo.
Sí, de
cuestión
Nacional.
Claro, que complica bastante más la situación de Castillo, que ya, recordemos, es un subsecretario que no puede asistir a las comisiones de salud, su nombre está vetado, y que ha enfrentado bastantes polémicas, no solo por el caso Frey, donde la Democracia Cristiana alega que él tuvo una participación no directa, pero que sí hubo, no entregó información cuando debió hacerlo. También después hubo cierta polémica en torno a su participación en la pedida de renuncia de cierta gente en algunas regiones. Y bueno, se suma hoy el tema de estas frases, como bien decías tú, bastante Poco felices.
Otro la han catalogado de desafortunada la frase del subsecretario de redes asistenciales. Estamos hablando de educación al principio y vamos a seguir hablando de educación, pero esto es una educación que tiene que ver con un enfrentamiento entre el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional y la intendenta de la Región Metropolitana, Carla Rubilar. ¿Se acuerdan ustedes que había salido esto a través de Instagram de una especie de amenaza de muerte en contra del alcalde de Santiago? Bueno, esto llegó a un juez, el juez falla, adopta una resolución que no le gusta a la intendenta. Básicamente también habla de que no se puede exponer la imagen de este alumno porque es menor de edad, y ahí se ha generado una situación que va entre declaraciones de una y otra parte, pero también tiene mucho de cuestión legal.
Claro.
Si es delito o no es delito, la intendente insiste en que va a ir a la Corte de Apelaciones. Bueno, le vamos a contar más detalle a propósito de esta polémica que se armó entre la intendenta y el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional.
Oye, vamos a hablar también de noticias internacionales y este Chernobyl bajo el mar. ¿Qué es esto? Bueno, es un submarino que encalló hace casi ya 30 años, el ruso, cerca de las costas de Suecia, y que, bueno, no, de Noruega, perdón, y que han descubierto que emite muchísimas radiaciones, incluso más de lo que en algún momento pudo emitir el desastre de Chernobyl. ¿Qué tan peligroso es? ¿Es peligroso o no? Bueno, todo eso lo vamos a conversar más tarde.
Y también le vamos a contar la historia de Vincent Lambert, un francés de 42 años que falleció hoy día. Era un paciente tetrapléjico que sufrió un accidente de tránsito el año 2008, que lo obligó a estar postrado en una cama y lo dejó con daños cerebrales irreversibles. Él fue el ícono de la lucha para que se aprobara la eutanasia en ese país. Ha hablado el Papa Francisco hoy día, su familia, sus sobrinos y primos que estuvieron las últimas horas con él, y vuelve a poner en la mesa un tema bien complejo respecto a lo que tiene que ver con la eutanasia y la forma como algunos países la han adoptado y otros no. Claro. Le contamos también esa historia en el transcurso de este programa.
Esta eutanasia, claro, es una eutanasia. Hay dos, la activa y la pasiva. Esta sería una eutanasia pasiva.
Así es.
Y lo curioso de este caso también es que, o lo emblemático, es que la familia estaba dividida. Por un lado, los padres de este hombre eran fervientes católicos y defendían que los médicos siguieran asistiéndolo. Y por otro lado, su mujer, que también era la representante legal, pedía que no, que de alguna manera lo dejaran morir.
Fíjate que tenía seis hermanos. Esos seis hermanos y un sobrino estaban de acuerdo para que lo desconectaran. Claro, el resto de la familia, claro, no.
No. Bueno, los padres ahí se... Bueno, finalmente la corte ahí se pronunció, sí, y finalmente los médicos comienzan a quitarle la
alimentación. Hubo una batalla legal, judicial larga, de aquella, bastante larga. Sí. Bueno, ha fallecido hoy día, le contamos más detalles en un rato más. Han pasado muchas cosas, vamos a hablar de deporte también, va a estar acá Francesca Ravizza para contarnos qué es lo que ha pasado en el deporte, pero como siempre, tenemos los títulos, los titulares de esta jornada, que nos lo cuenta, como siempre, Enrique Llar.
Don Quique. Enrique.
¿Cómo te va?
¿Bien y ustedes?
Muy bien. ¿Tal?
Qué bueno estar aquí compartiendo con ustedes este nada personal. Vamos a revisar los titulares. El presidente Sebastián Piñera promulgó hoy la ley que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de forma civil y penal. En la instancia, el mandatario anunció la suma urgencia para la iniciativa que perfecciona el registro de ofensores sexuales y el cual ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Y la oposición rechazó la abstención de Chile en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que decidió abstenerse de votar por argumentar la presión contra Filipinas por los excesos de su guerra contra el narcotráfico y las violaciones a los derechos humanos. La resolución fue votada y aprobada con 18 votos a favor, 14 en contra y 15 abstenciones. Esta última postura de Chile y Brasil, y Pablo Vidal, de la Comisión de Relaciones Exteriores, le exigió al canciller Teodoro Rivera dar una explicación al país. En noticias del mundo, el Partido Comunista de Venezuela rompió sus relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro luego de acusarlo de impulsar tendencias liberales y no respetar los acuerdos electorales en los comicios de 2018. El secretario general del PSB, Óscar Figuera, reveló que en su más reciente pleno nacional, el partido se declaró en libertad de seguir su propio camino. Y en el deporte, de Joaquín Niemann tuvo una excelente jornada en el debut en el John Deere Classic. El golfista chileno hizo 8 birdies y con un score de menos 5, quedando en el top 5 de este certamen.
Así nomás con Niemann.
Mira.
Qué bueno.
Muy buena jornada.
Sí.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes. Estamos hablando. Oye, me cae bien Niemann.
¿Sí?
Sí, lo encuentro. De partida encuentro que le ha dado al deporte chileno una visibilidad, una vitrina que no teníamos en un deporte, además, que claro, no sabíamos, pero es tremendamente visto y seguido en el mundo, mueve unas millonadas de plata impresionante, y tener a un chileno además súper joven ahí, lo encuentro como...
Yo creo que eso es lo más valioso, fíjate que la edad que él tiene, que le permite todavía seguir generando mayor expectativa y no solamente ir conociendo más cada una de las canchas en las cuales va participando, y eso llena como de decir, bueno, a lo mejor en un par de años más no va a tener a Ryan encumbrado en la elite del...
Y tiene otra cosa buena, que recordemos que partió muy bien y fue como la revelación, y hablaban todos, Tiger Woods hablaba de él, todo habla, y después tuvo un bajón bastante importante, le empezó a ir bastante mal, y en vez de deprimirse, saca como estas como fuerzas de flaqueza y se larga, y este año le ha ido bastante bien, está recuperando, al parecer ya está asegurada sus cartas para los campeonatos más importantes que vienen el próximo año, así que todos los aplausos para Joaquín Niemann.
Me dicen que ese deporte en lo particular tiene mucho estado de ánimo, que puedes tener una jornada horrible,
¿ya?,
y tienes una jornada muy buena.
¿Tú juegas golf?
No, muy alejado de eso, no.
¿Te gustaría jugar golf?
Me gusta verlo. Lo veo, me gusta harto. Pero pegué un par de palos una vez en el club de golf ahí en Coya, cerca de la carretera que te lleva a Rancagua. Sí. Hay una cancha de golf preciosa en el club de Campo Coya.
Yeah.
Ahí pegué un par de palos, pero casi maté a unas cornices que andaban por ahí.
Y sabes que está muy de moda, juegan golf y hacen campeonatos, pero por computador electrónico.
¿Así?
Sí, en línea. Está súper de moda.
Mira tú.
Mira.
7:12. Esto es Duna.
Nada personal. Bueno, y lo decíamos hace unos momentos, el paro de los profesores sigue.
Ayer en la tarde, a esta misma hora, tú y Matías como que no sabían qué es lo que estaba pasando.
Sí, como que fuimos interrumpidos. Sí, lo único
sobre todo porque además se había dicho en un principio que a las 3 de la tarde iba a estar el primer resultado de los votos.
Se acordó el próximo a las 5.
A las 5.
A las 7.
A las 7. Y ahí en más.
A las 7:30 salen a dar una conferencia de prensa un poco, porque la prensa estaba bastante insistente en que algún tipo de respuesta, y dan a conocer un primer resultado con el 60% de las mesas escrutadas. En ese momento ganaba la opción de que el paro siguiera por un 51% y un 49% con la idea de no seguir el paro. Siguió evolucionando cerca de las 9:30, 10 de la noche, ya se sabe el resultado final, que donde se reafirma la opción de continuar con el paro, ahora por una cifra súper, súper estrecha, ganó por un 50,36% de los votos. Esto significa 255 sufragios.
Es chica la diferencia. Nada.
Y finalmente, esto se produce por las mesas del norte.
Sí. Si lo ordenamos en el mapa país, claro, en el norte estaba más por continuar con la paralización, en la zona centro estaba más por que esto se parara, y en la zona sur estaban también, la mayoría de la asamblea estaban porque también se terminara acá, se replegara, que ese es el concepto que utiliza Aguilar.
Que es distinto a pararlo completamente.
Es cierto, sí. Yo creo que, bueno, han surgido varias preguntas a propósito de esto. Una de ellas es si efectivamente puede perder fuerza este movimiento, y la otra es si está en juego la capacidad de liderazgo que tiene Aguilar dentro del colegio de profesores a propósito de este resultado que se dio con esta consulta. Ojo que el lunes parten las vacaciones.
Sí, y parte también la asamblea para decidir cómo continúan. Ahora, y acá hay el término de replegarse bien interesante, porque había una cierta una mea culpa dentro quizás de la directiva de por qué había sucedido esto, y finalmente por qué el profesorado no acepta, no acata el llamado de Aguilar, y finalmente dicen ellos, no supimos explicar lo que es replegarse. Replegarse no es poner fin a las demandas del profesorado, es solo retirarse como lo hace el mar y después la ola vuelve. Y en el fondo, según ellos tenían una batería de proyectos e ideas para continuar y seguir poniendo las demandas del profesorado en el tapete, pero que de alguna manera esto sirviese como una especie de tregua para que finalmente el conflicto pudiera destrabarse y las conversaciones pudieran avanzar quizás en otra línea.
Sí, acusan una especie de error comunicacional en la interna del Colegio de Profesores, que no se entendió este concepto de replegarse, que no se entendió cuál era el objetivo que buscaba con esta postura. Si era aceptarlo y después ir buscando las cosas que no se habían conseguido en este acuerdo, o era definitivamente aceptar lo que había y no había más. Y esa parte, dicen algunos, de adentro del mismo colegio, que fue lo que no se entendió. Otros apuntan a otra cosa, que tiene que ver básicamente con, por ejemplo, lo mal diseñado que estaba la consulta. Que respecto a la pregunta, que solo tenía dos opciones: aceptar la propuesta y bajar el paro, o rechazar la propuesta y mantenerlo. Y esta está muy ligada también a lo del repliegue, okay, porque podría haber una alternativa C, quizá, de decir, bueno, ¿saben qué? Paremos ahora y busquemos otras alternativas después para seguir movilizados de manera, no como ahora, pero tratar de buscar otros movimientos y mantener el diálogo con el ministerio. Claro. Esa opción
como
no estaba
dentro de la limonada.
Claro. Y otros apuntan también al actuar de Aguilar en la previa. Uh-huh. Porque en la consulta anterior él nunca esbozó ni siquiera una opinión, ni tampoco dijo, bueno, es probable que nos vamos por este camino, como sí lo hizo en esta consulta, esto de replegarse. Claro. Y eso, dicen, a muchos pudo haber llamado a la confusión.
Claro, además también mostró...
Sin siquiera mencionar lo de la disidencia dentro del colegio.
Bueno, claro, señor Gajardo y compañía. Pero claro, también ahí hay un punto, porque finalmente hay muchas... Parte de las bases alegan que con este llamado de Mario Aguilar, de alguna manera se quebraba una lógica que había sido permanente dentro del movimiento, que era básicamente que las decisiones las toman las bases. Y en ese sentido, cuando Mario Aguilar hace este llamado, de alguna manera rompe con esa tendencia, con esa estrategia que se había observado, y muchos profesores no lo tomaron nada bien y sintieron que era una falta en lo que había hecho Mario Aguilar. Bueno, termina pagando esta falta con finalmente su propuesta rechazada y con una división que queda clarísima, porque es casi 50, casi tenemos un colegio que está miti-miti, o sea... Sí. Entonces, en ese sentido, queda en duda el liderazgo.
Sí, lo que responde en la mañana respecto a eso es justamente eso. Dice que esta consulta no midió su liderazgo, sino que la capacidad de los docentes de tomar una postura de manera un poco más democrática, dice él. Pero, a juicio de otros miembros de la misma mesa directiva, este nuevo escenario pondrá a prueba justamente la capacidad creativa que tendrá que tener Aguilar para remontar un paro al que, según cifras del Ministerio de Educación, solo el 5% de los colegios continúan plegados. 5%. Lo dijo esta mañana, acá en el Hablemos en Off, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que también se refiere a la situación de qué lado está la pelota, de qué lado de la cancha está la pelota ahora, del lado del gobierno, del lado del colegio. Acá las palabras de la ministra.
Se hace una propuesta y esa propuesta es aceptada por el presidente del colegio, aceptada por la mitad de los profesores. Entonces creo que cuando el propio presidente del Colegio de Profesores llama a aprobar una propuesta, por tanto, a él le parece satisfactoria, el problema ya a esta altura no está en la propuesta que hace el gobierno, sino que esperemos que decanten las opiniones y el diálogo interno que tenga el colegio. Y desde el punto de vista del ministerio, estamos poniendo toda la energía en los planes de recuperación, en ese 5% de colegios que todavía no vuelven a la normalidad, y en los niños que han perdido mucha clase y que obviamente que les ha producido un daño en su aprendizaje.
Era ahí las palabras de la ministra Cubillo. Y claro, y ahí hay un punto bastante importante el que hace la ministra, en el sentido que el presidente del Colegio de Profesores acepta la propuesta, la apoya y de alguna manera, claro, se la juega por esta opción. Y bueno, él puede decir que acá no se medía su liderazgo, pero es bastante ingenuo de su parte sostener porque en los hechos sí está midiéndolo. Él sí se la jugó, él sí tomó una bandera y bueno, y hay que hacerse cargo.
Es cierto. Mira, lo concreto es que tiene que haber una Asamblea Nacional de aquí el lunes. No se sabe si este sábado o el próximo día lunes, y ahí en esa Asamblea Nacional que van a venir todos los encargados de regiones respecto a los diferentes colegios, las entidades que hay, van a resolver cuál es el camino que se viene. Lo que sí le escuchaba al presidente del colegio esta mañana es que sí o sí quieren terminar esto antes de que los muchachos vuelvan de clases en 2 semanas más.
O sea, tienen 2 semanas.
2 semanas. Pero se supone que en estas 2 semanas no van a haber movilizaciones. Eso es lo que se va a resolver, bueno, en esta asamblea.
Ahora, ¿qué movilizaciones? No hay clases, no, a nadie le afecta. Si se quieren movilizar.
O sea, 2 semanas perdidas.
Claro.
De alguna u otra manera, para
ellos, gremio, para el gremio. Ellos, sí.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el paro de los profesores de aquí en más. 7:00 p.m. con 20 minutos. Esto es Duna.
Nada personal. ¿Y qué nos toca ahora, señor Rodrigo? Luis Castillo.
Sí, pues.
Otra vez complicado, el secretario. ¿Ah?
Complicado por varias cosas, ¿eh? Algo decíamos al principio de este programa, que tiene que ver con el cuestionamiento que se le ha hecho, no ahora, sino que hace rato, al subsecretario de redes asistenciales. Su situación en el caso Frey, por cierto, que todavía tiene complicada, dicen muchos, una relación entre la Democracia Cristiana y el propio gobierno. En algún momento, varios parlamentarios de la DC habían pedido la salida de Castillo por este tema. Y eso todavía no se ha generado, no ha avanzado más de lo que ha pasado hasta ahora. Lo que sí está claro, y que es algo que ocurre constantemente, es que él no puede ir al Parlamento y participar de las comisiones. Eso fue como el veto que le hicieron a Castillo a propósito de esta situación. Con Santelices tuvo roces. Estoy hablando del ex ministro de Salud. Sí. Emilio Santelices tuvo bastantes roces y públicos además. En algún momento el mismo ministro dejó entrever que la relación no era de las mejores la que tenía.
Una mala relación que, según reporteado a lo largo de estos años, es bastante antigua. No surge en esta administración, sino que se arrastra desde incluso cuando ambos trabajaron en el programa de Sebastián Piñera, y finalmente el presidente Piñera se la juega por la propuesta de Santelices y lo nombra a él como ministro, dejando a Castillo como subsecretario nuevamente.
Sí, como subsecretario nuevamente. Y asume Jaime Mañalich, amigo cercano también de Santelices, sí, que trabajó también con Castillo en el primer gobierno de Sebastián Piñera, pero que cuando asume Mañalich, como que deja entrever, voy a revisar con quién estoy trabajando, que la gente que está trabajando en el ministerio, para ver si hay algún cambio, la posibilidad de hacer alguna modificación. Uh-huh. Hasta ahora, de los 10 que lleva Mañalich a cargo de la cartera de salud, no hemos sabido de salidas importantes. Pero, tal vez podría haber una salida importante en un corto plazo. Esto a raíz de las declaraciones que hizo justamente Castillo, que las hizo en Coyhaique, en la ciudad de Coyhaique, en conversación con una radio local, por las esperas. El tema era las esperas y aglomeraciones en los consultorios de la comuna, donde afirmó que los pacientes van temprano a estos consultorios porque es un elemento social, de reunión social, sí, fue lo que dijo el subsecretario.
Insistió con lo de social.
Bueno, fue en la radio Santa María que él establece esta frase, y que para terminar con ello, con estas reuniones sociales o con la espera en los consultorios, él dice que no es necesario no solo avanzar en tecnologías, sino que también se trata de un cambio cultural. Esa fue la frase que esboza Castillo en esta entrevista que se le hace en esta radio de Coyhaique, que por cierto genera esto. Y genera, a diferencia de otras veces que estuvo en el centro de la polémica Castillo, la molestia desde su propio sector.
Claro.
Porque son parlamentarios de Renovación Nacional los que están pidiendo la salida de Castillo. Uno de ellos, Andrés Celis, que está diciendo que no está para nada de acuerdo con la frase del subsecretario. Y él tiene una teoría que es bien curiosa, la de Celis, porque dice, lo que yo creo, uh-huh, que por qué lanzó esta frase, es porque o va a salir luego o ya presentó su renuncia.
Y todo indica que saldría. Eso me están, ¿sí?, diciendo en este momento, que saldría, que ya no hay más.
No hay margen.
Se gastó su capital político, ¿sí?, ya se hizo todo lo que podía. Además, esta situación, en el fondo, que sea una frase desafortunada, poco feliz, o como le queramos llamar, de alguna manera es su responsabilidad. Él es quien se equivoca en esta ocasión. Lo otro era que la Democracia Cristiana le estaba pidiendo al gobierno, y al presidente Piñera en específico, que le pidiera la renuncia, casi a modo de exigencia. Todos sabemos que al presidente Piñera no le gusta que le exijan cosas, menos por la prensa, y claro, de esa manera él era difícil que lo sacara. Porque además, la justicia, el informe de, o sea, la sentencia del juez Madrid, de alguna manera lo critica éticamente, pero lo exculpa de delito en sí. Pero hoy no. Hoy él es él el que se equivoca, y de alguna manera también le abre paso a la autoridad para poder removerlo sin que sea una exigencia de la oposición.
Es cierto. Estamos hablando de Celis, pero salieron otros parlamentarios de la UDI, salió Jaime Benoglio a defenderlo, incluso la misma vocera de gobierno. A ver, lo que hace Castillo muy temprano en la mañana, bueno, no tan temprano, eso de las 11 de la mañana, a través de su cuenta en Twitter, ofrece disculpas respecto a esta frase. Y después se conoce hace poco rato un comunicado del propio ministerio, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que se refiere también a las mismas declaraciones de Castillo.
Ahora, el que ha salido a defenderlo con más fuerza fue el diputado Macar Macaya, Javier Macaya de la UDI, que también es miembro de la comisión.
Jefe de bancada, además.
Sí, jefe de bancada y miembro de la comisión de salud, quien dice que Luis Castillo es quien mejor conoce las redes asistenciales en todo el país. Ahora, ¿qué dice Castillo en su declaración pública? Dice que su prioridad siempre ha estado con los pacientes y en ese contexto no fue su intención minimizar un problema existente e histórico que aqueja a la salud chilena, situación por la cual trabajamos permanentemente con el fin de mejorar, apuntando hacia una atención en salud cada vez más digna y de calidad para todas las personas. En ese contexto pide perdón a quienes pudieron haberse ofendido y sentirse afectados por sus declaraciones, las cuales no reflejan bajo ningún punto de vista su parecer respecto de una realidad dolorosa que como profesional de la salud y funcionario público conoce en detalle desde hace muchísimos años. Insiste en reconocer su error respecto al comentario, el cual debería haber apuntado a la generación de un cambio cultural que debe ir de la mano con la implementación y desarrollo de las herramientas que cada vez más permitan a las personas acceder a una atención digna y oportuna de salud sin exponerse a las largas horas de espera.
Yo insisto, es bien desafortunada la frase, por más que, por cierto, el comunicado trata de apuntar a que lo que él quiso decir era esto, que efectivamente hay que bajar la espera y todo ese sentido. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Sería importante escuchar al ministro de Salud, Jaime Mañalich, respecto a las declaraciones del subse Luis Castillo.
Y como dicen, esto se anunciaría en unos minutos más.
¿Sí? Podría hablar Mañalich en un rato. Mira, 7 de la tarde con 27 minutos, esto es Duna.
Nada personal. Bueno, como te contaba hace algunos minutos, está toda esta polémica por este submarino ruso que se llama Komsomolets. No soy tan buena para el ruso.
Yo tampoco.
Pido mi excusa. No soy así como que no hablo ruso de corrido. ¿Eh? Pero bueno, este es un submarino de ataque y propulsión nuclear soviético que se hundió el 7 de abril de 1989 cerca de las costas de Noruega. Lo que ha descubierto una nave noruega que se maneja a distancia, no es que bajó con gente, se maneja a distancia y con todas estas cosas tecnológicas novedosas, se ha descubierto que genera 800.000 veces más radiación que lo normal. Y esto obviamente ha preocupado a las autoridades noruegas cómo podría afectar esta situación a la fauna o a la gente o incluso a las aguas noruegas que se ven afectadas por esto. Según los expertos, no es alarmante, pese a lo preocupante que puede resultar la cifra, llaman a la calma. ¿Por qué? Porque, bueno, pasó hace bastantes años y porque hay todos unos estudios y mediciones que finalmente determinan que esto no estaría dañando, claro, a la salud, ni a la fauna, ni las aguas de Noruega. Así que hay que estar tranquilo, hay que llamar a la calma, pero nuevamente nos preguntamos, ha pasado bastante, hace pocas semanas se hundió otro submarino ruso, se salvó gente, pero hace un año murió muchísima gente, y ahí empieza la duda, ¿cuántos submarinos de este tipo están rondando en nuestras aguas? ¿Y con qué fines?
Es una muy buena pregunta. O sea, a ver, ¿qué es lo que pasa más? O sea, ¿cuántos de estos hay también?
¿Y en qué están? Sí. ¿Y por qué están ahí? ¿O no?
Es cierto.
Porque, claro, uno sabe después, sabe solamente cuando se hunden, pero hay miles que están dando vuelta. No, me imagino que no son miles, pero hay potencias, me imagino, como Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, que también tienen de estos submarinos y que, claro, en cualquier momento pueden haber tragedias como esta.
Así es. 7 con 29.
Esto es Duna.
Nada personal. Partíamos también este programa contándoles algo de una historia de un francés de 42 años, Vincent Lambert, que murió esta mañana en el hospital de Reims, ahí en Francia, a las 8:24 hora local, tras más de una década en estado vegetativo, de acuerdo a lo que han contado sus familiares, abogados de su familia y también los propios médicos que estuvieron en este centro asistencial. Estamos hablando de un hombre que fue un paciente tetrapléjico que sufrió un accidente de tránsito el año 2008 que lo obligó a estar postrado en su cama y lo dejó con daños cerebrales irreversibles. Se mantuvo vivo con comida y agua a través de un tubo gástrico y este hombre podía respirar sin ayuda artificial y ocasionalmente abría los ojos. Estábamos para dejarlo ahí. No es triste, es son parte de las declaraciones de sus familiares, que, por cierto, ponen a este caso, el caso de Lambert, quien trabajaba más como enfermero psiquiátrico, que enciende en Francia y encendió en Francia todo el debate sobre la eutanasia y el derecho a morir dignamente, que provocó además una larga batalla judicial que enfrentó a su propia familia. No todos, como decíamos al principio, estaban de acuerdo en que a él se le desconectara. Muy por el contrario, yo decía que de sus hermanos, 6 estaban de acuerdo, más un sobrino. Un sobrino que, de hecho, fue con el último que estuvo las últimas horas. Él se llama Francis Lambert, y le leí una entrevista hoy día en Le Parisien, donde él da cuenta, efectivamente, de las últimas horas de Vincent.
¿Y qué contaba?
Contaba que efectivamente, o sea, cuenta cosas que, a ver, dicen los médicos, en realidad no sufrió. Esa fue la explicación que le dieron, que no sufrió, que estuvo durante las últimas horas de vida en un estado vegetativo y no sufrió. Uh-huh. Que no tenía conciencia, efectivamente, del sufrimiento. Pero él dice que lo escuchó o lo sentía quejarse, que hacía unos ruidos extraños. Y eso, decía él, me interpreta que efectivamente sufrió. Daba cuenta de que sufrió. Y ahí cuenta en esta entrevista detalles, por cierto, mucho más del tiempo que él estuvo postrado en cama, dando cuenta que por momento él veía o sentía que se quería expresar, pero no había cómo. Y que él veía en esa mirada o en sus ojos o simplemente verlo tirado en la cama que había un hombre que estaba pidiendo a gritos que lo dejara morir. Y ahí una entrevista bien, bien profunda que se le hicieron horas después de que muriera Vincent Lambert. Se ha pronunciado el Papa Francisco a propósito de la muerte de Lambert, y él ha dicho que no construyamos una civilización que elimina a las personas cuya vida consideramos que ya no es digna, que es la posición que ha tenido siempre la Iglesia Católica en este aspecto, y lo hace bien categórico hoy día el Vaticano, que había expresado más temprano además su congoja por el fallecimiento de Lambert, que estaba, decíamos, en estado vegetativo, pero que pone nuevamente en la polémica el tema de la eutanasia. Duda si es la diferencia entre esta eutanasia pasiva y la activa.
Claro. La pasiva, nos referimos a quien de alguna manera lo dejan de alimentar, le quitan el oxígeno.
Gradualmente.
Sí. La activa es cuando tú le pides, o sea, en el fondo te inyectan algún somnífero o algo, en el fondo, que propicia la muerte en sí.
¿Por qué destaco la posición del Papa Francisco en esto? Porque los padres de Lambert eran fervientes católicos, y ellos estaban porque el tratamiento siguiera hasta el fin. Claro. Ellos no querían desconectarlo.
Ahora, es una discusión esta de las leyes del buen morir versus la eutanasia, una discusión que también la estamos viendo en Chile. Hoy en el Congreso están ambas leyes tramitándose. Hay dos proyectos de ley tramitándose. Uno, que es el presentado por el gobierno, que lo presentó de hecho el exministro Santelice, que habla justamente de dar el buen morir, del buen morir y dar tratamientos paliativos y curar el tema del dolor y acompañamiento psicológico para las familias y también para los enfermos, versus el proyecto de eutanasia que ha presentado Vlado Mirosevich, el diputado del Partido Liberal del Frente Amplio, que es bastante progresista e incluso es una de las legislaciones que va más allá, más adelantada en comparación a otras legislaciones sobre eutanasia en el mundo. Así que bueno, están las dos visiones y hay que ir viendo cómo evoluciona esa discusión también.
Son las 7 de la tarde con 34 minutos. Esto es Duna.
Nada personal. Ya llegó, está acá con nosotros. Todo el deporte con la gran Francesca Rapizza. ¿Qué tal, Fran?
¿Qué tal, Fran?
Bien,
¿cómo estás?
Bien, pues. Qué bueno. Oye, les traigo hartas novedades. La primera, la mejor, es que la selección femenina de hockey patín pasó a la semifinal del Mundial. Las marcianitas.
¿Sí?
Ay, sí.
Así que están jugando los World Roller Games. Uh-huh. Ganaron 4-2 a Portugal en el mundial que se está llevando a cabo en Barcelona. Ya igualaron lo que hicieron el año antepasado en China. Y ahora luchan con pasar a la final, que va a ser la ganadora del duelo entre Suiza y Argentina. Y al equipo de hombres no le fue tan bien. Perdió 5-4 ante Francia en los octavos de final. Así que el equipo femenino...
Sacando la cara.
¿Y con quién le toca jugar ahora?
Con la ganadora del duelo entre Suiza y Argentina.
¿Y eso sería cuándo?
Por estos días.
Ya, estaremos atentos entonces con las marcianitas.
Las semifinales son el fin de semana, sábado, domingo, en horario por definir.
Perfecto.
Oye, David Pizarro.
El fantasista. Aplausos para él, por favor.
¿Sí?
Sí, nos gusta.
¿Nos gusta? Nos gusta. Oye, se retiró del fútbol de hace un tiempo, ya lo sabíamos, pero ya decidió que su carrera se va a sus próximos pasos como van a ser como entrenador de fútbol. Yeah. Él hizo una gran carrera en Italia, jugó en la Roma, jugó en la Fiorentina también, y va a volver a Florencia porque va a convertirse en técnico profesional en la escuela del Coverciano en Florencia, que es muy famosa en Italia.
¿Por qué es famosa?
Porque ahí se dicen que ahí se creó lo que se conoce en el fútbol como el catenaccio.
Ahí dilo de nuevo, catenaccio.
¿Y qué podríamos definirla como una escuela?
Mira,
ofensiva.
Es una escuela defensiva, pero desde la escuela, bueno, ahí se formó Massimiliano Allegri, Mario Conte.
Renombrado.
Roberto Mancini. Claudio Reinieri, ¿no? O sea, técnicos que han logrado muchas cosas en el fútbol. La gente que en general dicen, bueno, esta es una escuela donde se enseña el fútbol defensivo. Bueno, desde el director de la escuela dice, no, aquí nosotros mostramos todo el tipo de fútbol, que los más renombrados tengan fama de hacer un fútbol defensivo a la italiana, como dicen, que donde se formó el catenaccio, donde dice, es parte de lo mejor la cultura de los técnicos italianos, porque a diferencia del fútbol español, al italiano le gusta que su equipo gane y gane como sea. Sí. Se gana 1-0, ya se gana.
Lo mismo si es lindo o feo.
Da lo mismo, y no hay una visión del buen fútbol como, por ejemplo, dicen en España, que a los técnicos españoles se caracterizan en general por tratar de mostrar un juego mucho más desarrollado, una propuesta ofensiva, formaciones, propuestas tácticas y técnicas mucho más elaboradas que a lo mejor el fútbol italiano, pero dicen que eso, la realidad es que no es verdad.
Ya.
También se está formando en esa escuela Gianluigi Buffon, que ya hizo.
Pero sigue jugando.
Él sigue jugando, pero como jugador, él estudió.
Ya.
Y solamente le falta hacer su tesis, que la va a hacer una vez que se retire, porque ya es más complicado. Pero
vuelve a la Juve, se supone,
vuelve,
¿no?,
a la Juve, sí. ¿Ya? Vuelve a la Juve con el número 77, que fue con el número que él jugó por primera vez en el Parma, donde él debutó como futbolista profesional. Ahora no vuelve como arquero titular, pero lo que puede entregar Gigi al fútbol
tutti
completi. Ya lo he dicho. Así que vamos a ver. Bueno, este curso parte en octubre, dura 3 meses, son clases de lunes a viernes que duran 12 horas, así que.
Bien intenso.
Un curso express.
Es un curso express y muy intenso, así que vamos a ver cómo le va y con qué nos sorprende. Pues se quedará dirigiendo en Italia, tiene hartos amigos allá. Se quedará en Europa.
Gran parte de su vida la hizo ahí.
Yo creo que ella tiene pasaporte comunitario.
Yo creo que sí, sí.
Yo creo que.
Como griego, ¿se acuerdan que Marcelo Salas tenía pasaporte griego?
No me acordaba.
Sí,
no
sabía, pasaporte, ¿verdad?, griego le dieron para que pudiera jugar en Italia y pues no usara
el cupo
fuera comunitario.
Oye, otra cosa, el Barcelona está patas arriba, primero porque hay un enredo con Griezmann,
el francés
Griezmann, campeón del mundo, jugador del Atlético Madrid, porque resulta que él al año pasado contó que ya sonaba en el Barcelona y justo no me acuerdo bien qué campeonato, le preguntaban, ¿se va o se viene? Antes del Mundial de Rusia 2018, si no me equivoco. Le dicen, bueno, se va al Barcelona, te viene al Atlético Madrid, hizo una parafernalia al final con la productora de Piqué, jugador del Barcelona, hicieron casi que una especie de reality show donde decía, se queda en el Atlético Madrid. Eso la hinchada barcelonista no lo perdonó, o sea, no queremos a Griezmann por ningún motivo. Bueno, ahora resulta que Griezmann sí quiere estar en el Barcelona, está muy cerca de estarlo. Sin embargo, el jugador empezó a negociar en marzo, por lo que se ha rumoreado en Barcelona, y al Atlético Madrid eso le cayó como patada en la guata. O sea, en contra de la ética del fútbol, justo estaban peleando los primeros lugares, el Atlético con el Barcelona en la Liga, también estaban disputando etapas importantes en la Champions, así que encontraron muy poco ético lo que hizo el Barcelona, y también Griezmann estaban más enojados con lo que hizo el Barcelona, por supuesto. Llamaron a Griezmann a entrenar, no se presentó al Atlético Madrid.
¡A furia!
Dicen que hoy día el diario El Equipo, porque tiene una cláusula de rescisión de 120 millones de euros, que el Atlético Madrid, o sea, el Barcelona, dicen que ya lo pagó, pero no van a hacer efectiva la llegada de Griezmann al Barcelona hasta que la comitiva de la Liga y los papeleos den el visto bueno. Así que está muy complicada la situación con Griezmann, no van a oficializar hasta el viernes si es que es jugador del Barcelona. Lo mismo está pasando con Neymar, que tiene una disputa con el Paris Saint-Germain, que ya dijo que se quería ir del Paris Saint-Germain. Los gerentes del club dijeron que bueno, ahora ya las puertas no están tan cerradas para que se vaya, pero tienen que pagar también la cláusula de rescisión. También le dijeron que tenía que ir a entrenar, no fue porque dijo que él iba a volver en una semana más porque se encuentra de vacaciones en Brasil, aparte recuperándose de su lesión, así que vamos a ver qué pasan. Dicen que mañana en un medio brasilero, Neymar va a contar su verdad.
Mira tú, dame 5 segundos para recomendar algo.
¿Ya?
De tu espacio de deportes.
No, lo
que vea las imágenes a propósito del homenaje que le rindió la ciudad de Nueva York la selección femenina de fútbol, campeona, por cierto, del mundial. Son impresionantes el recibimiento que le otorgaron. Esa ciudad
muy
de
bonito.
Nueva York, muy bonito. ¿Van a la Casa Blanca? ¿Sabe usted eso?
No, van a la casa de los Simpsons, por lo que vi.
Mucho más
a Springfield, para que busquen en el fanpage de los Simpsons.
Vamos a mirar.
Gracias, Fran.
Que estén bien.
Tú también. Ya, ¿por qué escuchamos esto? Cuéntame.
Estamos escuchando a Bruce Springsteen. ¿Sabes por qué?
The Boss.
Sí, The Boss. Porque confirmó que va a acompañar Western Star, su álbum más reciente, una nueva película.
Mira, sí, ¿eh?
¿Sí? ¿Lo dije bien?
Acá asientan cabeza, así que está bien.
Sí. Bueno, a mí me encanta Bruce Springsteen, te voy a decir.
Yo voy a aprovechar de saludar a alguno de los otros auspiciadores. Te cuento a ti, que donde tú vas está Visa Inversiones. Se invierte en depósitos a plazo, en fondos mutuos y en acciones desde donde estés. Descarga ahora mismo, la app Banco Visa y actualiza tu forma de invertir. Banco Visa y Visa Inversiones, simple para ti.
Hay cosas que a veces son difíciles de unir, pero en Indesa lograron la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Conoce Viñas de Chicureo, un proyecto de casas creado por Gonzalo Mardones y Juan Grimm. Más info en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones. Simple, AFP Capital.
Senator International, líder en exportaciones. Entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o en senator-international.com.
José, ¿sabe dónde te están esperando?
¿Dónde?
En los concesionarios Chevrolet. Aprovecha la preventa de fábrica solo hasta el 14 de julio. Sale desde 5.490.000 pesos. La Tracker desde 9.690.000 pesos. Cuando aprovechas las imperdibles oportunidades de toda la red Chevrolet, encuentras, escucha bien, nuevos caminos.
Para allá voy entonces. Oye, tu casa es para toda la vida. Exige por eso Ladrillo Princesa, un material sólido, seguro e incombustible para toda la vida. Ponte firme, exige una casa con Ladrillo Princesa.
7:43, una pequeña pausa, ya volvemos con más acá, a Nada Personal en Duna.
No se vaya.
Porque las oportunidades de invertir se dan en cualquier momento, con la app Banco Vice, donde tú vas, van tus inversiones. Invierte de manera simple y segura, realizando todas tus operaciones desde cualquier lugar. Descarga la app Banco Vice y actualiza tu forma de invertir. Banco Vice y Vice Inversiones, simple para ti.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En los concesionarios Chevrolet te estamos esperando. Ven a la preventa de fábrica solo del 8 al 14 de julio y aprovecha. Sale desde 5.490.000 pesos. Tracker desde 9.690.000 pesos. Cuando aprovechas las imperdibles oportunidades de toda nuestra red, encuentras nuevos caminos.
Vida de barrio en el mejor barrio.
Conectividad y desconexión al mismo tiempo.
Sustentable y eficiente por donde lo mires.
Mi departamento está hecho para disfrutarlo.
Elige un departamento único como tú. Elige Riesgo Leguía de Indesa. Arquitectura a la vanguardia que inevitablemente te hará presumir de tu departamento. Conócelo en nuestra sala de ventas o en indesa.cl. Indesa. Personas, entorno y ciudad.
¿Transportas desde o hacia Miami y necesitas que se adecúen a tus necesidades? Entonces confía en Senator International First Class Global Logistics para llegar a buen puerto. Con sus 9 oficinas en Estados Unidos y el asesoramiento de un gran equipo de expertos, tu carga llegará segura y a tiempo a su destino, brindando soluciones inmediatas, dinámicas y eficientes que se adecúan a las exigencias específicas de cada cliente. Porque tu carga es nuestro negocio. Infórmate en contacto @senatorchile.cl.
Si aún no has pensado en cómo mejorar tu pensión, AFP Capital te lo hace simple. Ahora con el escáner previsional de AFP Capital puedes mejorar tu pensión en 3 simples pasos, porque es la manera más simple, rápida y confiable para planificar tu mejor pensión. Conoce lo que tienes ahorrado y entérate si tienes lagunas previsionales. Proyecta el monto estimado de tu futura pensión. Mejora tu pensión con un solo clic, eligiendo tu plan de ahorro. Si aún no eres cliente de AFP Capital, hazte cliente y realiza tu escáner previsional ahora. AFP Capital. Simple.
Las empresas inteligentes son las que cambian. Cámbiate a De Fontana People 100% Web, el software más utilizado en Chile para el pago de remuneraciones y gestión de recursos humanos. Más de 4.000 empresas ya lo utilizan. De Fontana People es un software integral de remuneraciones con soporte en línea, portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Cámbiate ahora llamando al 800-386-100 o en defontana.com. De Fontana es crecer ahora.
Con Salfarrent, muévete en Chile de norte a sur, de punto a punto, en tus vacaciones o viajes de negocios, con amigos, familia o compañeros de trabajo. Salfarrent te acompaña a lo largo de tu viaje. Puedes arrendar el vehículo que necesitas y agregar en tu reserva los accesorios más útiles. Somos Salfarrent, experiencia en movilidad. Ingresa a www.salfarrent.cl y conoce todas las soluciones que tenemos para ti.
Son las 19:47 ya estamos de vuelta. Te cuento cómo está la temperatura, Rodrigo.
Ya, pues cuénteme.
Mira, en Santiago y en Valparaíso, 11 grados. Helado. Pero no tanto. En Concepción también 11 grados y en Puerto Montt, 9 grados. ¿Qué me dices tú?
¿Y se establece alguna posibilidad de precipitaciones?
No, nada todavía. Qué lamentable. Pero bueno.
Debería mejorar las condiciones del
lo primero que me tiene preocupada es la contaminación.
Bueno, es que...
Sí, porque no se ve por dónde todavía lluvia y la verdad que está bastante malo el aire.
Y la situación es compleja en ese sentido. Pero bueno, hay algunos alaban el hecho de que, bueno, vacaciones de invierno y eso ayuda, por ejemplo, a no diseminar las enfermedades respiratorias de muchos menores, que por cierto, en esta época la pasan mal o la sufren mucho.
Sí, se suspenden también las actividades deportivas en los colegios y bueno, en ese sentido, claro, puede ser más manejable. ¿Sí? Eso con el tiempo. Bueno, ¿supiste el tema de Filipinas?
Sí.
Hoy día fue un tema bastante discutido.
Una resolución que se adopta el día de hoy, que por cierto la vamos a ir contando con detalle respecto a esta determinación que se adoptó, respecto a la Cancillería, cuál es el pronunciamiento que se hace de la Cancillería de esto, pero básicamente estamos hablando de que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una especie de moción, no es no es la primera, es una moción propuesta por Islandia y que es apoyada por varios países para investigar preliminarmente las ejecuciones sumarias o arbitrarias en el marco de la llamada guerra contra las drogas en Filipinas.
Claro, que en el fondo lo que ellos critican es que se han producido un montón de muertes ilegales. La votación fue 18 países votaron a favor de la resolución, 14 países la rechazaron y otros 15 se abstuvieron. Y claro, muchos han apuntado, sobre todo en la oposición, han apuntado a la Cancillería chilena por no votar a favor de esta resolución,
claro,
y mantener una incongruencia de alguna manera.
Sí, así es. Aprovechamos de saludar a Nicolás Vial, que nos da el pase para comenzar Estado Nacional acá en Duna, también por 24 horas nos puede ver y también escuchar a propósito de este mismo tema que estamos hablando, que tiene que ver con esta determinación que se adopta por parte de Naciones Unidas. Estamos hablando del Consejo de Derechos Humanos, tú decías 18 votos a favor, 14 votos en contra y 15 abstenciones, entre las que se encuentra justamente nuestro país, Chile, y eso ha generado más de alguna polémica porque no hace hace mucho, se condenaron las violaciones de los derechos humanos a raíz del informe que elaboró la propia Michelle Bachelet, la encargada de los derechos humanos de Naciones Unidas, y que, por cierto, la postura del gobierno fue bastante categórica en ese sentido. Y ahora, como se abstiene nuestro país, comienzan las preguntas de por qué se abstiene.
Claro. Ya está el teléfono para responder y tratar de que analicemos juntos este tema. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Josefina? Un agrado estar con ustedes.
Bueno, José Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gusto saludarte también.
Hola, Rodrigo.
José Miguel, lo estamos esbozando con la José acá. ¿Hay algo de incongruencia en esta determinación que se adopta por parte del gobierno de Chile de lo que estamos hablando de la resolución que adopta el Consejo sobre las violaciones de derechos humanos en Filipinas? Porque la memoria está bien fresca respecto a lo que fue el informe de derechos humanos que ocurrió en Venezuela. ¿Tú lo ves como que no hay congruencia respecto a la postura chilena en esto? Quiero saber tu opinión respecto a esta situación.
Mira, Rodrigo, es difícil encontrar un ejemplo de una mayor inconsistencia en la política exterior de Chile, porque lo que está ocurriendo en Filipinas desde enero del 2016 es una verdadera carnicería. Nosotros hemos documentado en Human Rights Watch más de 27.000 asesinatos. El señor Duterte, que es el equivalente al Maduro de Venezuela, ha impulsado una política donde él se jacta abiertamente, esto no es objeto de una discusión, él es una política oficial de asesinar a consumidores de drogas, ojo, consumidores de drogas y aquellos que puedan ser sospechosos de tráfico de drogas. ¿Quiénes cumplen estos mandados y quiénes hacen los asesinatos? La policía. Es una política oficial. 27.000 muertos asesinados desde el enero de 2016 a la fecha, los últimos 3 años. Ante esta situación, el Consejo de Derechos Humanos, en sesión en estos días, adoptó una resolución que pasó apenas 14 en contra, 18 a favor y 15 abstenciones. Lo lamentable es que Chile se abstiene, a pesar de que Argentina, Perú, Uruguay e incluso México están a favor de la resolución. Chile se une a Bolsonaro, a Brasil, y se abstiene.
José Miguel, ¿en qué pie deja a Chile la decisión de abstenerse? ¿Cuál puede ser el costo internacional de esta decisión?
Mira, el costo es en credibilidad. Lo que más valioso cuenta Chile a nivel internacional es el capital más sólido de su credibilidad. Su credibilidad porque es un país pequeño, no es un gran mercado, pero es un país serio, es un país que, a lo menos en materia de derechos humanos, ha ofrecido desde la recuperación de la democracia, es decir, del término de la dictadura de Pinochet, y pasando por todos los gobiernos, incluyendo el gobierno anterior del presidente Piñera, ha ofrecido una posición consistente en derecho internacional en materia de derechos humanos. Y siempre ha estado del lado de apoyar posiciones que son correctas, objetivamente correctas en esta materia. En gran sintonía normalmente con Europa. En este caso, Chile rompe esa tradición. Yo creo que es la primera vez que ocurre una inconsistencia de esta naturaleza y aparece votando junto a un gobierno como el de Bolsonaro, que precisamente lo único que no tiene es credibilidad internacional.
Claro.
José Miguel, desde la Cancillería el argumento que esbozan es que esto se trata de una primera resolución. Ha ocurrido, y es cuestionable o no, si en una primera resolución o en una primera votación, porque estamos hablando de una moción respecto a lo que pasa en Filipinas, que países se hayan, en el caso de Chile, como se abstuvo y que después vaya cambiando de posición más adelante, ¿existe aquella posibilidad? ¿Me lo podrías explicar desde ese punto de vista?
Sí, claro, claro que sí. Puede ocurrir y ojalá ocurra. Ojalá el propio presidente Piñera examine esta situación y lleguen al convencimiento de que han cometido un error. Yo espero que eso ocurra. Hay sesiones en el mes de septiembre donde se va a tratar justamente este tema. Felizmente, gracias a 18 países que estuvieron porque se aprobara una resolución pidiéndole a Bachelet que haga un informe especial sobre Filipinas, específicamente orientado a ejecuciones extrajudiciales. Miren ustedes, en el caso de Venezuela, el informe de Bachelet habla de casi 7.000 ejecuciones o lo que podría corresponder a ejecuciones extrajudiciales entre el año pasado y lo que va del año actual. Comparado con Filipinas, realmente es, como ya dije, creo que no exagero si lo caracterizo como una carnicería lo que ocurre en Filipinas, y ojalá el gobierno de Chile rectifique y modifique su posición.
Muy bien, queremos agradecer a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, esta conversación con Estado Nacional en Duna. José Miguel, por tu tiempo, tu disposición, muchas gracias.
Hasta luego, José Miguel.
Al contrario, un placer estar con ustedes. Adiós. Buenas tardes.
7:55 PM, esto es Duna.
Nada personal. Bueno, y como anunciamos hace pocos minutos, finalmente el presidente Piñera decide remover al subsecretario Luis Castillo en medio de las críticas de la oposición y también del oficialismo. Para contarnos los detalles ya está con nosotros el señor Minay. ¿Cómo estás tú?
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo
te va? ¿Qué tal, Sebastián?
De tanto tiempo, de tanta historia. Rodrigo, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va?
Bien, pues aquí...
Algo dijimos nosotros al principio, pero la información la tienes tú.
Mira, bueno, lo que no pudo el caso Frey, parece que lo pudo la propia boca del ministro Castillo, en un autogol... Tal vez comparar el de ministro Varela, cuando dijo lo de los bingos.
Los campeones,
los bingos.
Inolvidables.
Claro, cuando dijo en la radio, en esta radio, que la gente, entre otras cosas, aparte de atenderse, iba a ser vía social a los consultorios. Uh-huh. Una regla básica de la política, que si te están buscando, digamos, el momento de fallar, basta una frase. Uh-huh. Y al igual que ha ocurrido en otras ocasiones, pues bien, el subsecretario Castillo parece haber cosechado lo que había sembrado. El mismo oficialismo no salió a defenderlo con fuerza. Me consta que la UDI lo estaba defendiendo.
Macaya, el diputado Macaya lo defendió bastante vehementemente, sí, dijo que era quien mejor conocía las redes asistenciales en el país.
Exactamente, la UDI había tomado al subsecretario Luis Castillo como uno de los suyos, lo había invitado de hecho a un consejo directivo ampliado hace poco, y la propia presidenta UDI, la señora Jacqueline Barrizelbergue, también rompió lanzas por él, más que nada porque tenía una mala relación con el anterior ministro Emilio Santelices, quien recordemos tenía un problema de convivencia. Así que finalmente, luego de toda esta desinteligencia y de la propia falta de apoyo de su propio sector, el presidente decidió cortar por lo sano. Me consta, hasta hace pocos minutos me seguían diciendo algunas voces de la UDI que no le habían pedido la renuncia, que lo había presentado. Es otro síntoma más de que esto había colocado fricción. Y
el diputado Celis se fue con esa teoría.
No, el diputado de RN.
Sí, pues, claro. Se fue con esa teoría. Dice, yo que quiero entender que la frase que esbozó el subsecretario es porque ya o le pidieron la renuncia o él había presentado la renuncia. No me cabe otra explicación, decía él.
El que decide finalmente el jefe, ¿no?
Por supuesto.
El presidente, el que le corta el hilo, claro, que cuando uno pende de arriba.
Un hilo que estaba bastante delgado por lo demás.
Sí, no, estaba bastante delgado. Tuvo médicamente una sobrevida bastante larga para lo que se aspectaba a su secretario. Hubo otros comentarios. El diputado RN, Jorge Durán, había dicho en horas de la tarde que estaba con el ventilador mecánico, el subsecretario.
Entonces, ya, bastante analogía médica.
Claro, exactamente. Ajá. Entonces ahora podemos decir que la línea del electrocardiograma de su secretario quedó plana con esto. Y lo más curioso de esto es que todo el mundo pensaba que con la salida del ministro Emilio Santelices y la llegada de Jaime Mañalich, el regreso, que ya había hecho dupla con el ministro Castillo
en el Piñera
parte 1, se salvaba el ministro Castillo. Pero yo estaba recién conversando con varios entendidos y expertos en este mundo de intriga y pasiones con delantal blanco, y lo que me decían es que era al revés, que en el fondo lo que estaba ocurriendo acá era que la llegada del ministro Mañalich eliminaba una de las causales que había para sacarlo. Me explico. Mientras estuviera el ministro Santelices, en cierta forma el subsecretario Castillo estaba, entre comillas, blindado. Porque si lo sacaban, por mucho que la democracia cristiana lo pidiera, por el papel que había jugado en el caso en el homicidio del presidente Frey, iba a salir, además, por dándole el gusto a Santelices. Entonces se quedaba uno del otro. Claro. Retirándose de Santelices se eliminaba ese tema. Y me recién cortaba con alguien que entiende muy bien cómo se mueven las cosas en el ministerio, y me decía que era un tema que estaba siempre flotando ahí.
Latente.
No se sabía cuándo el presidente lo iba a sacar. Recordemos, además, que estaba pendiente el cambio de su secretario después del cambio de gabinete, así que había una especie de...
¿Hay nombres, Sebastián?
No, todavía.
No todavía.
Esto, porque además esto no se ha oficializado. Debiese haber el cambio más más o menos luego, pero conociendo a los personajes involucrados, yo me imagino que para que hagan buena dupla con el ministro Mañalich tendrá que ser alguien que se lleve bien con él también.
Probablemente la UDI más
no, la U, no.
Pedirá esa subsecretaría.
O sea, 2 más 2 es 4, quería José. Yo creo que la UDI tampoco está muy contenta con esto, al igual de que tampoco estuvo contenta con el cambio de gabinete.
Así es. Don Sebastián Miray, un millón de gracias por esta gracias noticia que ha resuelto el presidente de la República, Sebastián Piñera, remover entonces al subsecretario Luis Castillo.
Fue en salida.
Gracias.
8:00 p.m. Dejamos hasta acá, a esta hora nacional, en Duna por 24H. Y usted, mi querida Josefina, me cuenta qué es lo que viene en
ahora, 89.7. Mira, viene Terapia Chilensis